Libera tu grandeza en este podcast que te ayuda a sacar lo mejor de ti y vivir la vida que mereces, porque ser tú es tu verdadero poder. Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos de vuelta con otro episodio más en el que te voy a compartir las pepitas de oro del libro El sutil arte de que te importe un carajo, del autor Mark Manson. Te voy adelantando que a este libro muchos lo consideran como el anticristo de los libros de superación personal. Y pues antes de leerlo, yo me imaginaba, ya sabes, lo peor. Pero ya que lo leí, te puedo decir que no sentí que fuera tan drástico y que de hecho estuve de acuerdo con mucho de lo que habla el libro y la forma en cómo Mark Manson sustenta cada cuestión. Es un libro, eso sí te voy a decir, que te hace ver las realidades que habías pasado por alto o que no veías de tal modo. En lo personal, yo como lectora experimenté más bien como un despertar, donde aprendes a valorar aquellas cosas que realmente importan y a mandar al carajo todo aquello que no suma en tu vida. Es un libro que te enseñará que para vivir una vida plena y enriquecedora, hay que cambiar de creencias, valores y prioridades, así como romper con ciertos hábitos y maneras de pensar que nos impiden progresar y vivir una vida con sentido. Algo que es destacable de este libro es la original y divertida forma de narrar del autor y la diversidad de anécdotas, ejemplos y hechos que Mark Manson comparte a través de las páginas. Esto hace que la experiencia de lectura sea única y que cada hallazgo quede grabado en la memoria. Así que, a manera de resumen, aquí recopilé los puntos más importantes, pero si lo quieres leer por tu cuenta, entonces no dejes que te lo spoilee y cámbiale al siguiente episodio. De todas maneras, aunque escuches este podcast, te recomiendo plenamente comprarlo, adquirirlo, leerlo, para que veas todos los ejemplos, historias y otras cuestiones que no he incluido aquí por cuestiones de tiempo. Te voy a dejar un enlace directo al libro en Amazon en la descripción de este episodio. Así que no se diga más y vamos a explorar estas pepitas de oro que nos da este libro. Antes que nada, vamos a ver en qué consiste el sutil arte de que te importe un carajo, o sea, la idea, la tesis del libro. Bueno, pues básicamente el autor lo que explica es que todo sueño o escenario deseado conlleva ciertos problemas, dolor y fracaso. Por ejemplo, ¿quieres una casa nueva y lujosa? Bueno, obviamente vas a tener que pagar más por su mantenimiento y servicios y los problemas que eso conlleve. La pregunta que debes hacerte es ¿qué tipo de problemas son los que estás dispuesto a enfrentar? O sea, todo en la vida va a tener sus problemas, ¿no? ¿Quieres ser mamá? Bueno, pues tiene sus retos. ¿Quieres un trabajo con un mejor sueldo? Bueno, pues son más responsabilidades. Pero el llamado que hace el autor es, ok, ¿en qué sí estás dispuesto o dispuesta a poner tu tiempo, energía, esfuerzo para poder resolver? O sea, ¿qué problemas sí valen la pena, por así decirlo? También explica que la felicidad proviene de resolver problemas, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando tenías un reto y lo superaste? O cuando tenías un problema y lo resolviste. Entonces, en esos momentos experimentas felicidad. Nuestros problemas determinan nuestro éxito y construyen nuestra felicidad, en pocas palabras. No puedes vivir de tal forma que todo te importe por igual, porque esto te terminará literalmente consumiendo. Debes elegir cuáles son aquellas cosas, situaciones y personas que realmente te importan. En otras palabras, aprender a mandar más cosas al carajo y solo poner tu atención, tiempo y energía en lo más importante. El arte de aprender a dejar ir es inmensamente liberador. Cuando solo te preocupas por las cosas que realmente importan, te encontrarás con problemas más significativos y relevantes y como resultado tendrás una mejor vida. Entonces, esta es como la tesis principal. Ahora voy a bajar como a lo más interesante de cada capítulo. Entonces, él habla mucho también de enamorarse del proceso. Debemos aprender a enamorarnos del proceso que nos lleva a cierta meta. En otras palabras, usando una metáfora, esto significaría amar el acto de escalar una montaña tanto como la gloria que se experimenta al llegar a la cima de la misma. Muchas veces solo queremos el premio y no la lucha que conlleva. Solo queremos el resultado y no el proceso. Anhelamos la victoria y no la pelea. La persona que eres se ve definida por lo que estás dispuesto o dispuesta a enfrentar. Otra idea que pues a mí sí me causó ruido, literal nomás cuando vi el subtítulo, es que no eres especial.
Uy.
No somos especiales, únicos o más importante que otros, dice el autor. De hecho, una autoestima alta se ve en la gente que acepta sus defectos y debilidades y actúa para trabajarlos, actúa para resolverlos. En cambio, la gente que los ignora o no los acepta o hace como que no existen y pretende que todo es maravilloso en su persona y en su vida, son los que tienen justamente una máscara que tarde o temprano se termina volteando en su contra. La realidad es que muchas carencias se tratan de curar autoagrandando nuestra persona y tratando de comunicar una imagen impecable. Aquellos que se vuelven excepcionales en algo, explica Mark Manson, es porque entendieron que eran personas promedio o mediocres y se obsesionaron con la mejora continua. Tus acciones no importan tanto como tú piensas, dice Mark. La realidad es que la mayor parte de tu vida será aburrida y sin valor. Cuando entiendes esto y dejas de lado la presión constante de convertirte en algo asombroso y digno de admirar todo el tiempo, te liberas del estrés y la ansiedad provocada por sentirte inadecuado o inadecuada y tener que cumplir altísimas expectativas. Que esto es algo muy interesante porque a veces tratamos como de autoagrandarnos, como te decía, y pensar que somos únicos y que somos especiales y que tenemos que mantener esta imagen perfecta todo el tiempo. Y eso, sin darnos cuenta, es lo que nos consume, es lo que nos trae estrés, es lo que nos trae ansiedad. Entonces fue un punto que a mí la verdad, pues sí me movió mucho. Es lo que nos trae estrés, es lo que nos trae ansiedad. Entonces fue un punto que a mí la verdad, pues sí me movió mucho. El autor hace un llamado a que busquemos alcanzar un nivel más profundo de autoconocimiento al responder preguntas que arrojen el porqué de las cosas. Por ejemplo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué quiero lograr tal cosa? ¿Por qué quiero ser rico o rica? Hacernos este tipo de preguntas nos permitirá conocer mejor los motivos, las razones, por las cuales nos comportamos de cierta forma ante determinada circunstancia. Y a veces te darás cuenta que se trata de algún miedo o inseguridad propia que necesita primero aceptarse para luego trabajarse. Después, Mark define los valores buenos y malos, haciendo una diferenciación entre estos. Pero antes de que te explique en qué consiste cada uno, los valores que rigen nuestra vida y decisiones son muy importantes porque definen todo lo que hacemos. Pensamientos y emociones, por ejemplo, están basados en nuestros valores. Entonces, nuestros valores también definen las métricas a través de las cuales nos medimos y evaluamos como personas. Y la idea aquí es pues revisarlos, ponerlos en tela de juicio y redefinir nuestros valores en la vida. O sea, es como el llamado que hace el autor en esta parte. Entonces, pregúntate, para que des con estos valores, ¿cómo es que mides tu éxito o fracaso en la vida? Analiza qué valores estás tomando en cuenta. Entonces, te voy a platicar cómo es que Mark define valores malos y valores buenos, para que puedas saber cuáles son los que tienes ahorita y evaluarlos. Los valores malos son aquellos que, uno, están fuera de nuestro control, ya que eventos externos o terceros se ven involucrados. Dos, son subjetivos, es decir, no se basan en la realidad. Y tres, son socialmente destructivos, o sea, no le dejan nada bueno a la sociedad. Algunos valores malos, según el autor, son el placer, el éxito material, buscar siempre estar en lo correcto y la fama o popularidad. Voy a profundizar más en este último, aplicando las características de los valores malos para que entendamos por qué son malos. Entonces, este último, la fama o popularidad, es un valor que está fuera de nuestro control porque no podemos controlar, valga la redundancia, lo que otros piensen o digan sobre nosotros. Y además es algo completamente subjetivo, ¿estás de acuerdo? Habrá personas a las que les caigamos bien y otras a las que no. Y si basamos nuestra autopercepción en algo tan efímero como esto, pues nos vamos a acabar sintiendo basura con nosotros mismos. Es como poner nuestra autovalía en una rueda de la fortuna, literal. La riqueza es otro ejemplo de un valor que en parte es dependiente de circunstancias externas y que por sí sola no genera algo trascendente para la persona. Como este tipo de valores están fuera de nuestro control y las cosas de repente pueden no marchar bien, terminamos sintiendo ansiedad, miedo y estrés cuando los establecemos como los pilares a través de los cuales cimentamos nuestra valía. Otro valor malo que muchos tenemos es buscar siempre permanecer positivos u optimistas, que esta es una corriente muy fuerte en la rama de crecimiento personal, de que sí, siempre contento, siempre ganando, siempre triunfando, ¿sabes? Entonces, ¿por qué es malo? Bueno, pues porque no podemos borrar de un día para otro los problemas inherentes a la vida. Es algo que no controlamos, como lo venimos platicando. Y engañarnos haciéndonos pensar que debemos poner una sonrisa a nuestra cara cuando por dentro no nos sentimos bien, pues no nos va a llevar muy lejos. Lo mejor que puedes hacer cuando las cosas vayan mal es aceptarlo. No ignorar o negar los problemas de la vida ni las emociones que te causan, porque cuando lo haces no das campo para enfocarte en ellos y hacer algo al respecto para resolverlos. Entonces, las emociones a las que nosotros llamamos como negativas no son malas, son naturales, son humanas. El llamado que hace Mark Manson es a expresarlas, pero, de una forma que sea sociablemente aceptada y que esté alineada con tus valores. Entonces, aquí te hago un ejemplo, ¿no? La emoción del odio, el coraje, el enojo, que son emociones negativas, por así decirlo. Esas emociones no son el problema en sí, son parte de la vida. O sea, ¿quién no se ha enojado? ¿Quién no ha sentido coraje? Es normal. Pero ¿dónde es cuando ya dan como ese twist hacia algo malo? Bueno, pues cuando por ese coraje o por ese enojo le sueltas un puñetazo a alguien en la cara. Entonces ahí sí ya hay un problema. Pero si te fijas, hay que saber entender y canalizar las emociones de la mejor manera. No negarlas, no ocultarlas, no tratar de decirnos a nosotros como no las sientas, siempre positivo, siempre ganador, siempre triunfador. O sea, no, porque ahí va a seguir la emoción. Y si ahorita no le pones atención, no se va a ir. Pero si la aceptas, la entiendes y la canalizas expresándola de una manera socialmente aceptable, ya se va y dejas espacio para que entren más cosas buenas. ¿Me explico? Este punto en lo particular me llamó mucho la atención porque sí veo que está como súper fuerte ahorita la corriente de personas que creen que se tienen que estar todo el día sonrientes, todo el día sintiéndose bien. Y, por ejemplo, yo hablando con una persona el otro día, le digo, ¿cómo estás? Y me dice como, siempre triunfando. Y dije, bueno, pues hoy está triunfando, ¿no? Pero ya después de 5 veces que siempre es como, yo ganando, rompiéndola en la vida. Yo sí digo como, ¿cómo le haces? O sea, que me pase su autógrafo, ¿no? Pero, pues no sé, como que estos puntos que plantea Mark Manson, la verdad, sí como que te hacen despertar, sí desafían un poco las ideas que tienes, pero como te digo, lo que me gusta es que siempre como que lo sustenta súper bien. Entonces, ahora que ya vimos los valores malos, vamos a ver los valores buenos, cuáles son y qué los caracteriza. Entonces, los valores buenos son aquellos que, uno, se basan en la realidad al ser objetivos y medibles. 2, son socialmente constructivos y 3, son inmediatos y controlables, lo cual quiere decir que tú tienes el control total e injerencia directa sobre los mismos. Por esta razón, estos son los valores que deberíamos considerar para evaluar nuestro progreso como personas. Valores como la honestidad, humildad, autenticidad, innovación, creatividad, vulnerabilidad, superación personal, resiliencia, generosidad, respeto propio, entre otros, son valores que podemos cultivar directamente nosotros a partir de hoy, que propiciarán mejores relaciones con los demás y que podemos medir estableciendo cierta métrica de progreso. Además, son valores que no terminan una vez que cumplamos cierta meta derivada de los mismos, pues brindan la oportunidad de seguir mejorando continuamente otras áreas de la vida que puedan regirse bajo el mismo valor. Por ejemplo, si la innovación es uno de tus valores, podrás innovar en diferentes esferas de la vida y no solo en una de ellas. Después de dejar clara esta diferencia entre valores buenos y valores malos, el autor recapitula otra serie de valores buenos, aunque algo radicales y disruptivos a primera vista, que romperán paradigmas y sentarán las bases para hacer cambios positivos en nuestra vida. Entonces, aquí te voy a ir como poniendo cuáles son estas creencias o valores que va sugiriendo el autor. El primero de ellos es siempre estás eligiendo. Y esto quiere decir que siempre estamos como tomando decisiones sobre algo. Debemos tomar responsabilidad de todo lo que pasa en nuestra vida, incluso si es o no nuestra culpa. Eso es muy interesante porque a veces decimos como, ¿por qué yo voy a ser responsable si yo no lo hice o si no está en mis manos? Y eso es cierto, tienes toda la razón. Es cierto que no podemos controlar todo lo que nos pasa, ya que justamente se ven involucrados factores externos, personas ajenas a nosotros, etc. Pero lo que sí tenemos la responsabilidad de controlar es cómo vamos a reaccionar ante eso, ¿ok? Entonces no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí podemos controlar nuestra propia reacción ante eso. Otro valor que plantea el autor es estás mal sobre todo. Ándale. Cuando tratamos de autodefinirnos como el fiestero, la workaholic, la niña buena, el rompecorazones, etc., nos compramos esa identidad con la que nos hemos etiquetado y eso nos lleva a, ¿qué crees? A rechazar todo aquello que amenace esa idea que tenemos sobre nosotros mismos. ¿Y cuál es el problema aquí? Bueno, pues que muchas veces dejamos ir cosas que serían buenas y enriquecedoras para nuestra persona por el simple hecho de que nos hemos comprado la idea de que no va con quienes creemos que somos. La recomendación entonces que presenta el libro es cuestionarnos y mantener una mente abierta y estar dispuestos a desafiar y cambiar nuestras propias creencias. Lo cual es difícil porque amenaza la idea que tenemos sobre nosotros mismos y la gente, la verdad es que generalmente, pues no quiere cambiar. El autor aconseja no tener la certeza de nada. ¿En qué te puede ayudar esto? Porque cuando crees que ya eres perfecto o perfecta, no dejas espacio para seguir mejorando. En otras palabras, si crees que estás 100% en lo correcto todo el tiempo, entonces nunca habrá campo de mejora en tu vida. Pon en duda tus pensamientos y creencias. Pregúntate, ¿qué pasaría si estuviera mal? ¿Será que ese pensamiento es producto de alguna inseguridad personal? ¿Es cuestión de ego? Pregúntate por qué haces lo que haces o actúas como actúas. Para que puedas hacer un cambio significativo en tu vida, debes estar mal sobre algo, no hay ciencia. ¿Quieres hacer un cambio? ¿Quieres lograr una transformación? Pues algo tiene que cambiar en ti. Y para que algo cambie en ti, tienes que tener la humildad de decir, ok, quizá este no es el mejor camino, habrá un mejor camino, estaré bien en esto, estaré bien en lo otro, y decidir cambiar, cuestionar. Porque tener una actitud de humildad es crucial. Otro valor que el autor nos invita a tener en cuenta es el fracaso es el camino para progresar. Este me fascina porque es algo que yo siempre he dicho. Siempre estamos buscando como huirle a las cosas donde podemos quedar mal, donde no somos buenos, donde podemos fracasar, donde podemos perder algo. Cuando en realidad ese tipo de cosas que nos sacan de nuestra zona de confort son la clave para crecer como personas. Entonces, algunas ideas dentro de este concepto es que la mejora en cualquier área de la vida se basa en miles de pequeños fracasos. En miles de pequeños fracasos. ¿Quieres ser el mejor en natación? Bueno, pues van a haber varias competencias que tengas que perder, aprender y mejorar. La magnitud de tu éxito se mide con base en cuántas veces fracasaste en algo. Si alguien es mejor que tú en algo, es probable que sea porque él o ella ha fracasado más veces de lo que tú lo has hecho. Sin embargo, no siempre lo vemos así y, como te decía, nos asusta fracasar y evitamos hacer cosas en las que sabemos que podemos fracasar. El dolor también es parte del proceso de crecimiento personal. Las experiencias dolorosas que vives te forjan carácter y te hacen sentir más fuerte, preparado o preparada y confiado o confiada para enfrentar las dificultades de la vida. Los éxitos, si te fijas, de los que nos sentimos más orgullosos, frecuentemente provienen de haber superado grandes adversidades, grandes batallas. ¿Por qué? Porque las experiencias más dolorosas son precisamente las que te hacen una persona con mayor resiliencia. Otra idea que señala el autor es el principio de solo hacer algo. ¿A qué se refiere esto? A que cuando quieras lograr algo, hay tres elementos clave: inspiración, motivación y acción. También explica que basta con tan solo hacer algo, literal, algo, aunque sea súper pequeño, para irnos acercando al resultado que queremos lograr. Por ejemplo, para escribir un libro puedes comenzar con tan solo escribir 200 palabras al día y poco a poco irás saliendo, pero tienes que comenzar e ir dando pasitos para empezar a moverte en la dirección deseada. Un valor más que el autor nos invita a incentivar es la importancia de aprender a decir no. ¿Por qué? Porque nos definimos con base en lo que decidimos rechazar. Por eso es importante aprender a poner límites, rechazar todo aquello que no aporte nada bueno en tu vida. Si quieres ver resultados significativos, explica Mark Manson, comprométete con una sola cosa. ¿Por qué? Porque contrario a lo que pensarías, el compromiso no te ata, no te ata. Más bien, te da libertad porque ya no estarás distraído o distraída por cosas frívolas y que no tienen ningún impacto positivo en tu vida. El compromiso, más bien, dirige tu atención y enfoque hacia lo que sí te hace feliz. Hace que el proceso de toma de decisiones sea mucho más fácil porque saber lo que quieres es suficiente para dejar de buscar o pensar en otras alternativas u opciones. Y la última idea medio radical con la que cierra el libro Mark Manson es que está bien morir. Te voy a platicar. Los estoicos de la antigua Grecia y Roma le imploraban a la gente que tuvieran en mente la muerte todo el tiempo para que pudiesen apreciar más la vida y permanecer humildes ante las adversidades. El mismo Mark Twain decía que el miedo a la muerte es lo que sigue del miedo a la vida. Una persona que vive plenamente está preparada para morir en cualquier momento. Me hizo reflexionar muchísimo como esta frase de Mark Twain, la verdad, porque pues sí, todo el día evitamos pensar, no, es que no pienses en la muerte y en cosas negativas, pero si realmente estás viviendo una vida plena y disfrutando cada momento, en cada instante, entonces, ¿cuál es tu miedo a irte? Es un tema controversial, un tema que la verdad sí pesa, sí cae, sí resuena. Entonces, el autor invita a que nos hagamos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu legado? ¿Cómo va a ser mejor el mundo cuando ya no estés en él? ¿Qué marca quieres dejar? ¿Qué influencia quieres causar? Ya sea que estés escuchando a Aristóteles, psicólogos de Harvard, Jesucristo, a los Beatles, todos te dirán que la felicidad tiene un mismo origen y que es preocuparse por algo más grande que tú mismo, que tú misma. Es decir, creer que eres un componente en una entidad mucho más grande. Y pues bueno, este ha sido el resumen con las ideas principales, con las pepitas de oro del libro El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson. Personalmente me ha parecido un ejemplar que plantea ideas no solo diferentes, sino también originales, ofreciendo al lector una nueva manera de ver las cosas y repensar sus valores, creencias y acciones. Ahora me gustaría que me platicaras, ya sea por Instagram o Facebook, ya sabes que me puedes encontrar como Mainesa con Y y Z, ¿Qué te han parecido estas ideas que plantea Mark Manson en su libro? ¿Y cuáles son, personalmente, las que más llamaron tu atención o te dejaron pensando, reflexionando? Y pues bueno, te mando un enorme abrazo. Como siempre, te agradezco que estés sintonizando estos episodios. Los hago con muchísimo cariño y también agradezco mucho el apoyo que he recibido hasta el momento. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Continúa el viaje hacia la mejor versión de ti en mainesa.com. Prepárate para vivir la nueva era del desarrollo personal.